En la zona mixta, donde los protagonistas del deporte dialogan con la cultura.
Y con la música de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que todavía se mantiene la marca, digamos, o la leyenda que va a ser el año que viene, vamos a recibir a la nadadora uruguaya. Dos veces participó en los Juegos Olímpicos, tanto de Río de Janeiro como en Londres. Tiene 27 años, es licenciada en finanzas y es un placer recibir a Inés Remersaro del otro lado de la línea. ¿Cómo andás, Inés?
Hola, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Está bien? ¿Te presentamos bien?
Sí, perfecto, gracias.
Bien, bien, impecable. Estamos escuchando la música, creo que es la música oficial de los Juegos. ¿Vos la tenés? ¿Ya escuchás esta canción o no? ¿Primera vez que la escuchás? No.
La verdad que es la primera vez.
Está perfecto.
Qué bien la producción, ¿eh?
estamos colocando en tema. Bueno, empecemos con eso. ¿Cómo estamos con el tema de los Juegos Olímpicos? Que tengo entendido que, bueno, que la natación tendría que conseguir una marca, la marca B, o si no también recibir la invitación por la cual cada federación, dentro del Comité Olímpico, puede seleccionar a los mejores nadadores de la rama masculina y femenina, ¿verdad?
Sí, eso sí. Hoy por hoy, bueno, con todo esto de la pandemia se atrasó un año, pero las marcas siguen siendo las mismas. Lo que cambió sí, o se extendió, por así decirlo, el periodo de clasificación.
Claro. Y en relación a eso, ¿qué perspectiva tienen ustedes? ¿Qué campeonatos saben que capaz que se puede llegar a realizar antes de los Juegos Olímpicos donde puedan realizar las marcas, o todavía eso es incertidumbre?
Bueno, es bastante incertidumbre todo, o sea, es difícil poder decirte me estoy preparando para tal competencia, porque hoy por hoy no hay ningún tipo de fecha marcada. En su momento iba a ser teníamos un sudamericano que iba a ser en marzo, o sea, este marzo, claro. En Buenos Aires, que fue justito antes de que pasara todo y se suspendió. Y bueno, ya confirmaron por lo menos que este año no se va a hacer y que capaz se hace en marzo, abril del año que viene, pero claro. Viste que hoy por hoy no podés decir algo o dar algo por hecho porque va cambiando mes a mes.
Claro, y en ese contexto, Inés, ¿cómo hacés vos particularmente? Entiendo que bueno, cada deportista debe tener como un encare diferente, ¿no?, al respecto en un momento que es tan particular para todos, incluso para los deportistas, para no perder el foco, ¿no?, justamente de la competencia que bueno, que va a tener lugar seguramente el año que viene, pero bueno, en todo este escenario tan raro, ¿cómo se hace para mantener el foco?
Bueno, sí, no ha sido fácil al correr estos meses. La verdad que todo el tema de las emociones han sido un poco montaña rusa, porque bueno, no se sabe bien qué es lo que va a pasar, y a medida que va pasando el tiempo también van cambiando las cosas. Mucho tiempo donde no se podía entrenar, y bueno, y también te lleva a generar un poco de ansiedad y replantearte cosas, pero bueno, por suerte la gente de mi entorno que me rodea me ha ayudado mucho en ese sentido para poder mantenerme un poco enfocada en lo que quiero y en los objetivos, y bueno, y sigo con las ganas de buscar ser mejor, y bueno, y obviamente ese objetivo de poder estar el año que viene en los terceros Juegos Olímpicos.
Y respecto a ese entrenamiento que te ha llevado este tiempo, ¿dónde te agarró la pandemia, digamos? ¿Estabas acá en Uruguay o estabas en otro lado?
No, me agarró en Estados Unidos. Yo estaba preparándome ahí para ese sudamericano y bueno, y lo que era las miras a poder llegar a la clasificación a Tokio. Claro. Y justo yo ya tenía planificado, o sea, venir a Uruguay para irme a Buenos Aires. Y bueno, y decidí venirme para estar acá en Uruguay mientras que pasaba todo esto. Claro. Y bueno, y acá sigo.
Sí, obvio.
Claro, y vos decías, ¿no?, un poco de todo ese sub y baja emocional, ¿no?, que que nos ha pasado a todos, ¿no? Por lo que implica todo este esto tan diferente y nuevo. Por ejemplo, lo entiendo que lo mental, ¿no? El aspecto mental en el deporte, en este caso, cobra como un peso mayor todavía y casi que a la par de lo físico, ¿no? En el entrenamiento, como para mantener a la par, ¿no? No descuidar el entrenamiento, pero al mismo tiempo mantener también esa cuestión emocional ahí al mismo nivel.
Sí, tal cual. Ya de por sí, por lo menos en mi caso, yo lo tenía como parte fundamental de mi entrenamiento, la parte mental, pero en estos casos creo que ha sido más importante porque, bueno, al no poder hacer la actividad física, cómo mantenerme fresca era a través de los ejercicios mentales y, bueno, la ayuda que también recibí de mi psicólogo.
Y te consulto, ¿tuviste, por ejemplo, sesiones de entrenamiento por Zoom?
Sí, pasé por esa etapa.
¿Y cómo te llevaste con eso? Porque todos hemos pasado clases, entrenamientos.
Descubrimos un mundo
que nos ha cambiado. ¿Vos cómo la llevaste?
Sí, bueno, al principio era toda una novedad el hacerlo por Zoom. Y bueno, y sin duda que yo trataba por lo menos mantener, gracias al Zoom, una rutina, sí, para no dejarme estar, no perder tanto la forma física. Y en ese sentido sí que me ayudó un montón. Obviamente que a medida que fue pasando el tiempo, como que de ser una novedad pasó a ser, bueno, me toca ir a hacer el Zoom, como que...
¡Qué embole!
Ya después de un tiempo como que te falta ese momento de encuentro con los compañeros, bueno, ni que hablar con el agua, de poder estar en el entorno de alguno.
¿Y cómo, no se puede sustituir el agua, pero ibas a nadar, por ejemplo, al Río de la Plata, algo de eso o no?
Nada de eso. Bueno, yo justo cuando llegué acá, que fue a fines de marzo, bueno, llegué, hice las 2 semanas de cuarentena y al tiempo, o sea, era la peor época de lo que era el coronavirus.
Sí, claro, no podía salir.
Estaban cerradas, o sea, si bien nunca tuvimos una cuarentena obligatoria, las empresas estaban cerradas y la verdad que no me pareció necesario el arriesgar de repente ir capaz que una o dos veces a la playa y tener que estar después 2 meses sin nadar, o sea, como que no le vi el sentido de arriesgar y de repente, yo quieras o no me gustaría no dar un ejemplo cuando es lo que se pide a todo el resto de la sociedad. Entonces, en ese sentido, no estuve como hasta mediados de mayo, capaz que un poco más, sin poder tocar agua, y después hay una empresa de piscinas y spas que se llama Mileto, que tiene una piscina de corriente. Y me comuniqué con ellos para ver qué posibilidad había de poder ir a realizar entrenamientos, y ellos, bueno, por suerte me habilitaron a poder ir, y eran dos, primero eran dos, después 3 veces por semana, 1 hora, que si bien obviamente no es mi entrenamiento usual, era el momento de poder tener contacto con el agua de vuelta, y que para mí en ese momento era muy importante. Entonces, bueno, empecé por eso, y ahora hay alguna otra piscina que decidió abrir, y bueno, y empecé a nadar ya hace un mes de manera más normal.
Claro, y ese tiempo sin contacto con el agua, ¿cuánto hace que no tenías un tiempo tan prolongado, ¿no? sin actividad propiamente en piscina?
Bueno, de esta manera nunca.
Nunca.
Nunca. No tengo recuerdo ni cuando era chiquita de estar tanto tiempo fuera
antes de empezar
del agua. Sí, no. Creo que mismo con las clases que iba de preescolar y todo, o sea, nunca paré tanto como ahora. Pero bueno, si bien es duro y fue duro, también de alguna manera me sirvió por lo menos para valorar otras cosas y para darle importancia a cosas que de repente en otros momentos no hubiese tenido el tiempo para hacerlo o lo hubiese dejado de lado.
Y Javier Golouchenko, que yo lo tengo como un entrenador exigente, disciplinado, todo, pero también muy canchero, con muy buena onda y empatía. ¿Cómo llegó este momento? ¿Cómo participaron ahí?
Y bueno, para él también como entrenador es, no es fácil tener que estar en el lugar de él tampoco, porque de alguna manera es de que también nos sostiene y nos mantiene con la motivación y todo, y es difícil no poder, o sea, dar garantías de cuándo volvemos, de decir, bueno, ese es el plan, ahora cómo lo vamos modificando sin tener como objetivos. Entonces, ha sido difícil también la tarea para ellos, pero la verdad es que a través de, bueno, del Zoom, y han tratado de estar presentes lo más que pueden, lo más que pudieron.
Claro, y te hago una pregunta, ¿cómo estuviste funcionando? Tengo entendido que sos delegada de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico, ¿verdad?
Sí.
¿Y ahí se estuvieron juntando, estuvieron participando por Zoom o algo para ver cómo va cada uno de esos atletas, o está un poco quieto eso?
No, esa tarea, si bien nos hubiese gustado hacerla, la hizo de por sí el Comité Olímpico. Nosotros sí hemos estado entre nosotros como comisión de atletas en contacto, porque también teníamos actividades programadas para hacer que se tuvieron que suspender por la pandemia, y bueno, ahora por suerte, con un poco la reactivación de las actividades en general del país, también vamos a poder llevarlas a cabo. Son foros para atletas que va a ser la primera actividad también que llevamos a cabo como comisión de atletas. Claro. Y que bueno, que es algo que está bueno también para poder tener un momento para compartir y escuchar, aprender y bueno, y ver qué se puede hacer para mejorar en lo que es la realidad de nuestro deporte.
Está bueno. Y te llevo a la piscina y a los estilos, a la técnica. ¿En qué prueba es la que vas a tratar de conseguir la marca para allá a los juegos? ¿En 100 metros libre?
La idea sería en 100. Obviamente que bueno, que ahora tendrá que reevaluar, capaz que el 50 hoy por hoy con todo esto de la pandemia es algo más accesible, pero claro, entre el 50 y 100 libre es la idea mía de buscar la clasificación.
Y hay una idea más allá, digo, capaz que es como pensar ahora, ¿no? Demasiado más adelante, vos ya cumpliste dos veces el sueño olímpico, que imagino que eso para cualquier deportista es lo máximo, y más allá de que uno, como en tu caso, que participes de más de una cita olímpica, siempre es especial. Imagino que vos proyectás y te ves, por ejemplo, más allá de acceder a este tercer juego olímpico en un cuarto, 4 años después, ¿o todavía no lo estás pensando?
Ah, le pusiste presión.
Le puse presión.
Bueno, no por la presión, pero no me veo, porque bueno, mi idea era ya con en este momento con 27 años, después de Tokio, cerrar este ciclo de mi carrera deportiva. Si bien capaz que en otros países
podría seguir, grande,
pero podría seguir, en lo que es la realidad nuestra del deporte uruguayo es más difícil, y bueno, y a mí me gustaría también poder cumplir con otras, o sea, cerrar esta etapa y empezar otras etapas de mi vida.
¿Y te ves trabajando, por ejemplo, en el deporte una vez que cierres tu carrera, ¿no? Como entrenadora, claro, o trabajando como asesora, digamos, aprovechando tu experiencia olímpica en campeonatos panamericanos, mundiales y demás, volcarlo en la formación de nuevos deportistas o no?
Me encantaría seguir vinculada con el deporte. La verdad es que es algo que tengo muchas ganas, no como entrenadora, pero sí de repente en una parte más administrativa. Me encantaría, sí, creo que bueno, que lo que he aprendido como deportista, si bien obviamente hay otras cosas que debería aprender, me parece que es un plus el haber estado en estos lugares para poder bueno, después aportar a que bueno, que otras generaciones puedan conseguir mejores resultados.
Hay dos cosas, una que yo había escuchado por ahí, que habías terminado la tecnicatura en gestión de instituciones deportivas, ¿no? Esa es...
Sí, ahí va. La terminé, o sea, la hice en 2017, la terminé en 2018.
Ahí va, que eso te da como algunas herramientas para la parte más de gestión, ¿no? O sea, está buena.
Sí, a mí me gusta mucho esa parte y bueno, y estuvo bueno por lo menos si bien fue un año, tener un pantallazo y, claro, y verlo desde otro punto de vista.
Y también me imagino que eso te permite comparar con otros países, ¿no? O sea, haber estado en una villa olímpica y todo eso, ver cómo funciona y cómo se gestiona el deporte de otros países, está bueno, ¿no? O sea, es como una vivencia que con un poco más de formación, así como lo que hiciste, nada, te da como piques.
Sí, sí, tal cual. O sea, ver, teniendo en cuenta obviamente nuestra realidad, porque tampoco está bueno, claro, compararse con países que están muy alejados de la nuestra, pero sí, sí ver otras realidades, mismo con otras comisiones de atletas a nivel regional, hemos intercambiado muchas ideas y obviamente hay países como de repente Brasil y Argentina que están en otro escalón, pero después puedes compararte con Bolivia y Paraguay, que de repente son más similares, y bueno, está bueno compartir e intercambiar ciertas ideas.
No, aparte es algo saludable, ¿no? Que en el deporte, ex deportistas que han vivido experiencias de alto rendimiento puedan justamente volcar esa experiencia, ese conocimiento, cosa que en Uruguay no pasa muchas veces en todos los deportes, ¿no? Que está bueno eso, me parece que nutre y ayuda, como además de formar nuevos atletas, es como un plus ahí que está bueno aprovechar, ¿no? De conocimiento y experiencia en las diferentes federaciones de los distintos deportes.
Sí, tal cual, creo que nadie más que nosotros los deportistas saben lo que se precisa en ciertos aspectos, pero también está bueno formarse porque hay otras cosas que por más que como deportista lo vivimos, necesitas otro tipo de herramientas. Pero sí, creo que está bueno que el deportista después pueda de alguna manera volcar lo que sabe y devolverle al deporte todo lo que pudo adquirir a través de los años.
Y en esa comparación, yo te hago una más, que es cuando uno está en otros lados y le dicen, le hacen la referencia que es un deportista uruguayo, ¿qué cosas ves que están buenas de los deportistas uruguayos como algo de una marca registrada o algo que puedas valorar como positivo? ¿Y qué dirías que, bueno, lo tendríamos que mejorar? No digo que nos dé vergüenza, pero algo mejorable en función de cuando te encontrás con otra gente de otros países, ¿no?
Bueno, empiezo por lo mejorable.
Ahí va, dale.
Creo que de alguna manera, si bien no puedo hablar por todos los deportes porque son distintos y son gestionados, claro, de distinta manera, pero creo que estaría bueno, en el caso de la natación, de repente que haya una planificación a un plazo mayor, donde se trate de no solo captar talentos, pero sino también poder mantenerlos y profundizar un poco más, que no sean de repente 3 o 4 los que llegan de repente al alto nivel o al alto rendimiento, sino que sean 10, o sea, que cada vez pueden ser más, y para eso, bueno, se necesitan no solo la infraestructura que hoy por hoy no tenemos, sino también una planificación y un poco mayor.
Claro. Sí, las políticas deportivas enfocadas más a largo plazo, ¿no? Porque después lo que se exige justamente es cuando aparecen en un ciclo olímpico determinados deportes una vez cada 4 años, se le piden resultados y por ahí no hay difusión, no hay planificación, no hay inversión, y entonces es como que está bastante desbalanceado a la hora de exigir, ¿no?
Sí, son un montón de cosas. O sea, creo que si hoy por hoy evaluás, somos muy pocos la masa crítica que llega, claro, a un nivel deportivo internacional competitivo, y que además bueno, también está el tema de que los deportistas, sobre todo, bueno, en muchos deportes pasa, no solo en la natación, pero que dejan a una edad muy temprana por distintos motivos. Muchos a veces pasan por el tema del estudio, del trabajo, el poder de repente generar una facilidad para que se pueda hacer las dos cosas al mismo tiempo y de buen nivel. Yo siempre pongo como ejemplo, porque lo viví y fue algo que me permitió también poder seguir en el deporte, el haberme ido a Estados Unidos, y la política deportiva que tienen ellos es muy buena, que a través de las universidades...
Y que pudiste estudiar, ¿no?
Sí, logran desarrollar a deportistas también, y eso creo que es muy importante.
Está bueno, y ahora, una vez un reconocido técnico de natación me dijo que en Uruguay debe ser de los pocos países donde hicieron un montón de piscinas públicas que solamente funcionaban, como era al aire libre, solamente funcionaban 3 meses. Entonces, son situaciones que a veces se van revirtiendo con el tiempo, pero es complicado ir a nadar en invierno en las plazas públicas.
Sí, es complicado también, o sea, por eso, por las pocas piscinas que hay en todo el año abiertas, que se genere también la masa crítica, porque primero que tampoco es fácil acceder a ir a una piscina, si no tenés cerca una piscina cerca de donde vivís, o si no podés costearte un club o una plaza de deporte, es difícil acceder a nadar.
Claro.
Entonces, es como que muchas cosas que generan esa falta de nadadores, de deportistas en el deporte.
Y para cerrar con la pregunta, ¿la positiva cuál era?
Y va, así lo vamos.
Así nos vamos con el gustito dulce.
No, la positiva, o sea, yo creo que, por lo menos en lo que va de mis años en el deporte, de a poco va cambiando la forma de gestionar, hay más apoyo.
Claro.
Y si bien, bueno, no me lo puedo comparar de una manera con otros países donde realmente viven del deporte, pero sí creo que se apoya más al deportista, al proceso, se ve también en los números, en los campeonatos, ya sea Juegos Sudamericanos, Juegos Panamericanos, donde el número crece también de deportistas que clasifican a esos eventos.
Claro. ¿Y Sevita, que tenías alguna pregunta más?
No, creo que no.
Inés, muchísimas gracias. Este es el tercer programa de Zona Mixta que estamos arrancando. Y yo te he visto en un montón de actividades en escuelas públicas, difundiendo la natación, comprometida con el movimiento olímpico. Y me parece que está bueno eso. Y nada, felicitarte por toda esa movida que es interesante y que es genuina, porque no es de este año, sino de hace muchos años lo viene haciendo y está bueno eso.
No, además nos quedamos con ese concepto que vos decís, que es clave, creo, en todos los deportes, es como de ampliar esa base de la pirámide y la cantidad de gente que lo practica. Eso es bastante, bastante importante y es un concepto no menor que vos dejaste. Y lo que decía Álvaro, ¿no? De esa vocación de intentar transmitirlo una vez que termines con tu carrera. Así que bueno, te agradecemos mucho por estos minutos. Así que bueno, y éxitos en esa.
Y te vamos a estar viendo en Tokio.
En Tokio el año que viene.
Ojalá que sí. Muchas gracias y fue un placer estar con ustedes.
Muchas gracias. それとトントトトント顔と顔